Sale la historia de cuando muere Lázaro. Jesús va y hace el milagro de la resurrección en la vida de Lázaro. Suena a todos, ¿no? Todos lo escuchamos alguna vez, ¿no? Aún hace poco Valentín estuvo compartiendo sobre mover la piedra, ¿no? De ayudar para mover la piedra para poder ver el milagro. Creo que lo que voy a compartir se parece mucho a lo que compartió Valentín ese día. Pero desde otro punto de vista. Vamos a leer la primera parte. Si lo dividiéramos en dos, la primera parte hasta que Jesús llega a donde está ya el fallecido. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Era una familia de tres hermanos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y el que le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Y otra vez te vas allá. Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que no de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos allá, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a leer hasta ahí. Dice que estaba Jesús con los discípulos y que llega enviados de Marta y de María, una gente, para decirle, oye, mira, que Lázaro que está enfermo. Entonces habla Jesús, dice, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que yo sea glorificado. Se presenta ante los discípulos una necesidad, la enfermedad de un amigo. Después Jesús dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme. O sea que era amigo de todos aquellos que estaban allí. Se presenta una necesidad. Y un poquito después le dicen los discípulos, Rabí, después de que le invitara a Jesús a ir a donde estaba Lázaro, le dicen los discípulos, oye, Rabí, recuerda que los que allí viven quieren apedrearte. Vamos a ir otra vez allá. Al mismo tiempo que se presenta una necesidad, se está presentando un problema, una dificultad. Y Jesús, ante todo esto que está pasando, podía haber dicho, bueno, que sea sanado en este mismo momento. ¿No? Lo hizo otras veces. Pero no, en este caso no fue así. Jesús lo que hizo fue quedarse allí un par de días más. Jesús podía haber ido en ese momento y coger y ponerse a caminar hacia donde estaba Lázaro, como hizo también otras veces. Antes que este hombre hubiera muerto, habían muerto otras personas y Jesús había ido allí a donde estaban estas personas fallecidas y había hecho que resucitaran. La hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Cuando en el momento en que le vienen con la noticia de que uno de estos estaba muerto, cogió y fue a donde estaban estas personas e hizo que resucitaran. Jesús sabía perfectamente que Lázaro iba a morir, aunque no se lo hizo ver a los discípulos. Pero él ya sabía que iba a morir, porque él sabe todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, Jesús lo único que decía, esta enfermedad no es para muerte, es para que yo sea glorificado. Y en esta ocasión no fue a donde estaba aquel que tenía necesidad. En esta ocasión tampoco dijo la palabra para que sanaran. En esta ocasión él tenía un plan diferente. Y quizá no fuera el plan que hubiera querido Marta también. Porque más adelante Marta le dice, oye, si hubieras venido aquí antes, mi hermano no se hubiera muerto. Tampoco fue el plan que tenían los discípulos. Oye, ellos preferirían que dijera la palabra. Y es que Jesús tiene unos planes que no son nuestros planes, son planes diferentes. Porque lo normal es que te digan, oye, Miguel, que resulta que este está enfermo. Lo normal que haces, coges y sales y te vas a junto donde está el que está enfermo a intentar ayudar, ¿no? Pero Jesús aquí no. Coge y se queda 2 días más allí. Aún con riesgo de que un día llegara junto Marta y Marta le dijera, oye, que a mí no me trataste como la hija de la viuda de Naín. A mí me trataste diferente. Tampoco me trataste como el hijo de Jairo, ¿no? Hija de Jairo. A ella cogiste y le fuiste a sanar el hijo. Y sin embargo, cuando te mandamos a enviar gente para que te dijeran de que mi hermano está enfermo, tú te quedaste. Jesús estaba corriendo este riesgo. Pero Jesús actúa a pesar de lo que la gente quiera pensar o diga, como a él le place. Él lo hace diferente. ¿Cuántos de nosotros a veces también entramos en, oye, pero yo llevo con esta problemática un montón de tiempo y resulta que a estas otras personas se las solucionaste? ¿Qué pasa? ¿Yo soy menos? ¿Me quieres menos? ¿Quizá no esté haciendo bien las cosas? Algunas veces, cuando estamos pasando problemas y los problemas se largan en el tiempo, no nos planteamos cosas. Y, oye, ¿por qué a mí no y al otro sí? Pero a Jesús todo esto le daba igual. Él tenía un propósito, tenía un plan. Lo estaba diciendo. Quería glorificarse en el medio del problema. Y un poquito más abajo le dice, oye, mira, que es momento de ir. Vámonos a Judea otra vez. Invita a los que estaban allí a ir con él. Hay una necesidad. Pasaron ya 2 días. Vamos allá. ¿Y los discípulos qué hacen? Le quieren frenar. Oye, Jesús, que allá te quieren apedrear, ¿eh? Es posible que con alguno de nosotros esté pasando algo parecido. Que estemos viendo una necesidad. Que estemos viendo una carencia de alguna persona. Y que Jesús nos esté diciendo, oye, Fernando, vamos allá. Y que nosotros digamos, uy, eso está muy complicado. La gente allí es complicada. La gente allí te quiere apedrear. La gente allí está en contra. Es posible que nosotros, alguno de nosotros, pueda hacer como los discípulos, empezar a utilizar la lógica. Y Jesús, pero si tú puedes decir la palabra y puedes ser sanado, ¿por qué vamos a ir allá? Y que Jesús nos esté insistiendo y diga, oye, mira, Fernando, aquí hay una necesidad. Hay que cubrir esa necesidad. Y que Fernando le esté diciendo, la cosa está mal. Me van a rechazar. Ya me hicieron sufrir otras veces. Estas personas no creen en ti. Es más, quieren apedrearte. A mí me pasa. Llevo un tiempo, no hace mucho tiempo, que el Señor me está moviendo el corazón a ir a donde hay una necesidad. Y yo les poniéndole freno. Sí, Señor, voy a ir, pero es que no sé si estoy preparado. Señor, me hicieron daño. Señor, ¿no será mejor orar? Y ya desde aquí tú vas y haces. Dice que cuando esta gente le empezó a poner excusas, empezaron a escuchar las excusas, pero parecía que no entraban mucho en razones, porque Jesús le tiene que empezar a decir, no tiene el día 12 horas. El que anda de día tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y cuando lees este texto por primera vez, da la sensación como que te quiere decir, oye, que lo que tengas que hacer para el Señor, cuando quieras seguir al Señor, tienes que hacerlo de día, no lo hagas de noche. Pero esto va mucho más allá que eso. Cuando vamos a Primera de Juan, también el capítulo 2, podemos entender un poquito mejor lo que aquí está queriendo decir. En el capítulo 2, también el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué era el andar en el día? ¿Se refería a las horas del día? ¿Quién es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Qué le estaba queriendo decir? Dice, el que anda conforme a la voluntad mía no va a tropezar, no tengáis miedo. Si yo os digo venid, le había dicho, vamos a Judea otra vez. Se lo había dicho claro, vámonos a Judea otra vez. Aquel que era rabí, el que era el maestro, el que era el más sabio de todos los que estaban allí y de los que existen, le había dicho, vamos allá. Sin embargo, ellos empezaron a utilizar su lógica. Y él después utiliza así unas palabras que vienen a decir, oye, que el que anda donde yo digo que hay que andar, no va a tropezar. Los que van a tropezar son los que andan allí donde no hay luz, donde yo no estoy, por donde yo no camino. Esos son los que van a tropezar. Así que dejaros de pensar ya en vuestras cabezas y venid conmigo. Decía, el que ama a su hermano anda en la luz. Sin embargo, el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Y es que cada vez que pasa algo así, se presentan dos caminos delante. Cuando estaba hablando del amor, se presenta el amar o el odiar, o el rechazar, o el tener rencor. Y dice que el que tiene rencor anda en tinieblas. Pero el que ama anda en la luz, anda en la voluntad de Cristo. Cuando está hablando con esta gente, lo mismo. Hay dos caminos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que va a determinar lo que tú vas a hacer? ¿El miedo a que te apedreen, a que nos apedreen a todos? ¿O el amor, la fe? Cuando Jesús nos dice, vamos, siempre se nos presentan estos dos. Uy, iré, ahí me aceptarán. O voy a ir, porque Cristo me dice que vaya. Y siempre vamos a tener que escoger. Muchas veces, cuando tenemos que escoger, nos gusta también disfrazar nuestras decisiones como si fueran decisiones espirituales. Y entonces coge y bueno, vamos a Judea. Dice, es que señor, tú eres el maestro y a ti te van a matar y entonces es mejor que te protejamos y que te quedes aquí con nosotros. Pero esa decisión no tenía nada de espiritual. Lo espiritual era, había sido ir. Muchas veces, ay, vete y predica. Y, uy, no tiréis las perlas a los cerdos. Vete y háblale. No, pero es que ya me rechazó una vez, dos veces, cinco veces, 100 veces. No tiremos las perlas a los cerdos. Vete y háblale. No, porque se me hizo mucho daño. Y la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guarde mi corazón. Porque de él mana la vida, entonces mejor me quedo. Y Jesús dice, pero yo no te he dicho, vete. No te preocupes de si te rechazan. No te preocupes de si te hizo daño. No te preocupes de si te quieren apedrear o no te quieren apedrear. Yo soy el que te envía. Muchas veces justificamos el no ir a donde Jesús nos manda con pensamientos que nos los pintamos de espirituales. Pero que en definitiva lo que hacen es justificar el no hacer la voluntad de Cristo. Y dice que Jesús le sigue insistiendo. En el versículo donde dice, dicho esto, cuando le habla del día y de la noche, del caminar en el día y la noche, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús sigue queriendo tocar sus corazones. Oye, que está dormido, es nuestro amigo. El que está pasando necesidad es nuestro amigo. Nuestro amigo tiene un problema. Y yo voy a ir a despertarle. Quiero que vengáis conmigo. Y yo no sé si a alguien más de vosotros, supongo que sí, porque si el Señor me da esta palabra, supongo que no será solo para mí, pero a mí, últimamente el Señor me está mostrando personas que también están con problemas, que también están durmiendo. Estos días estamos escuchando hablar y hemos hablado con Víctor. Yo estuve muchos años llevando a los jóvenes aquí. Había un grupo de jóvenes que ahora no están aquí en la iglesia. Pero el Señor en este tiempo está como moviendo mi corazón a volver a eso. Y no está pasando conmigo solo. Veo que está pasando con más gente. Y Adrián ha podido hablar con Víctor. Y yo he podido hablar con Víctor. Y Mari Carmen ha hablado con Víctor. Y este día me lo encuentro en la calle. Y el miércoles va a venir junto a nuestra. Pero ya lleva un tiempo el Señor hablándome al corazón de que hay que hablar con este chaval. Y este miércoles hemos ido a jugar al fútbol y vino Rubén. Y el Señor está, oye, que nuestros amigos están durmiendo. Y por estas cosas de la vida, Sara se está acercando a mi mujer. Y hubo unos padres que me dijeron, oye, gracias, pero ora por nuestro hijo. Que era uno de aquellos que estaban aquí con nosotros. Y es como si Jesús viniera y dijera, oye, que tus amigos están durmiendo. Me pasa con gente de mi familia. Situaciones complicadas de dolor. Y el Señor te está diciendo, tienes que volver a ir. Y me anima porque el otro día vino una hermana de aquí de la iglesia que tenía una problemática similar. Me dijo, Fernando, se dio el milagro. Se ha restaurado la relación con este familiar que era dolorosa. Nuestros amigos que están durmiendo. Hay gente a nuestro alrededor que está durmiendo. Hay gente con necesidad de todo tipo. Y yo sé que el Señor muchas veces nos mueve el corazón y dice, oye, que ahí hay necesidad. Y nosotros decimos, es que ahí quieren apedrearte, Jesús. Es que ahí te hicieron sufrir. Es que este ya le hablaste 100.000 veces y no escucha. Y empezamos a utilizar nuestra lógica para frenar aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en las vidas de los demás y a través nuestra. ¿Esto que Dios me está hablando a mí, solo me lo está hablando a mí o hay alguien más aquí que se lo esté hablando? Me gustaría que levantara a alguien la mano, a alguien si Dios le está hablando algo parecido. Gracias. Estamos rodeados de gente que está dormida. No hay mucha diferencia de mucha gente que nos rodea a cómo estaba Lázaro. Quizá caminen, pero están dormidos. Y mucha gente de esta nos rechaza, como en Judea, le pasaba a Cristo. Aquí en Santiago hay rechazo hacia todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y quizá no te des cuenta, pero si te preocupas un poco de mirarlo, vas a ver. En Santiago hay un grupo de gedeones. Se dedican a repartir Biblias, nada más que eso. Nuevos Testamentos. Hospitales, institutos, hoteles, y están haciendo su función. Mejor, peor, pero hacen lo que pueden. Y están saliendo a los institutos y en algunos de ellos están encontrando rechazo. Los padres una oposición frontal. Pero si es un Nuevo Testamento. Pero si Santiago vive gracias a esto. Un porcentaje muy alto de lo que ingresos de Santiago son gracias al Nuevo Testamento. Pero oposición frontal. Y los echan de aquí, y los echan de allá. Incluso hay personas en Santiago que cogieron las Biblias y las tiraron a la hoguera. Y uno de estos hermanos tuvo que ir y coger la Biblia y quitarla. Y aquel que había tirado la Biblia dice, ¿pero tú quién eres para coger esa Biblia? Y yo no soy nadie, pero tú la Biblia la tiraste para arder. Y yo la rescaté del fuego. Ahora es mía. Eso está pasando aquí en Santiago. La situación no es muy diferente. Salió hace poquito un estudio a nivel internacional y dice que España es de los países donde la situación, uno de los países donde la situación de los cristianos está empeorando. El artículo este salió en, yo no sé dónde lo vi, en La Voz de Galicia o en El Correo, no sé dónde lo vi. Y decía el artículo en uno de los lados, dice que hay elementos preocupantes y un laicismo agresivo hacia los cristianos. Es verdad. La situación está complicadísima y se va a poner todavía más complicada. Pero Jesús sigue diciendo, hay necesidad. Vamos. La iglesia primitiva se sentía orgullosa cuando iba presa y era azotada. Porque pasaban todos tus sufrimientos por causa del nombre de Cristo. Y otro día Valentín hablaba de que somos cartas escritas. Y él enfatizaba en qué tipo de escritura y qué es lo que ponía en la carta que yo soy. Pero, ¿y si la carta está bien escrita? Y yo soy un buen ejemplo, pero me escondo aquí debajo. ¿De qué me vale que la carta esté escrita? Y esté bien escrita. Y sea una buena persona. La luz no fue hecha para poner debajo. Fue hecha para poner en alto. Nosotros aún no estamos en el punto de dificultad que estaba esta gente. Tanto antes de haber fallecido Cristo como después, que aún se puso más complicado. Nuestro amigo Lázaro duerme más. Voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ya despertará. Vamos a quedarnos aquí. Si duerme, ya despertará. ¿Y qué de mi parte? ¿Y qué de lo que yo tengo que hacer? Es que aquellos que van a ser salvos, ellos vendrán a la iglesia, porque el Señor los va a ir añadiendo. Dice la Biblia, ¿no? Pero hay en otro sitio que dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? Si están dormidos ya despertarán, Señor, porque si es tu voluntad que despierten, ya despertarán. Pero ¿cómo despertarán si nadie les habla? Dice que Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús le habló ya claramente de una vez por todas. Le dijo, oye, mira, que Lázaro está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. O sea, él tenía un plan. Se alegra por ellos de no haber estado allí para que crean. Dios tenía el propósito, quería llevarlos a otro nivel de fe. Pero ellos, bueno, si está dormido, ya despertará. Nosotros somos espirituales. Ya esto todo se va a solucionar. No les convenció mucho lo que Jesús les decía. Dice que en este momento se levanta un personaje que sale muy poquitas veces en la Biblia. Pero en este pasaje es fundamental. ¿Sabéis quién es? A ver. Justo después de que diga, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás el Dídimo. ¿Qué sabemos de Tomás el Dídimo? Que cuando Jesús resucita, se presenta a los discípulos y pasa un tiempo, ven, Tomás el Dídimo no estaba allí con ellos, y dice, oye, mira, que Jesús resucitó. Y yo, no, yo si no lo veo, no lo creo. ¿Os acordáis de la historia? Dice, yo quiero meterle los dedos, tocar las llagas, los agujeros, tal. Esto es todo lo que sabemos de este hombre. O sea que de fe, mucha fe, no es que tuviera. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Este hombre parece ser que es el único que despierta de todo el letargo que tienen esta gente. Y dice, vamos con él. Pero este hombre era uno de los principales discípulos. Escribió alguna carta. Estuvo en alguno de los momentos más importantes. Era el amado. No. O sea que no era uno de los principales. O sea que podía ser cualquiera que estuviera sentado escuchando ahora mismo, ¿no? Este hombre tenía mucha fe. Yo hasta que no vea, no lo creo. No tenía mucha fe. Este hombre era muy valiente. Cuando prenden a Jesús, ¿cuántos discípulos se marchan corriendo? ¿Todos o todos menos Tomás el Dídimo? Todos. O sea que no era más valiente que los demás. Ni siquiera nada. Es que no destacaba en nada. Dice, bueno, Había una cosa que era curiosa en él, que el hombre era un hombre humilde. Porque cuando Jesús empieza a hablar de dónde va a ir, él coge y dice, oye, Jesús, ¿cómo iremos a dónde te vas tú? ¿Cómo? Pues el hombre preguntaba, ¿no? Eso es que era humilde, por lo menos no le importaba levantar la voz en el medio de los demás, oye, como yo esto no lo entiendo. Que era una persona normal de todas. Como Cristina, como Miguel, como yo, como Suso, como Lino, como cualquiera de nosotros. Pero este hombre en un momento determinado, este hombre común, este hombre sencillo en un momento determinado, tomó una decisión en su corazón que hizo que todos los demás que estaban a su alrededor salieran beneficiados. Y dice, si tú vas a morir, Jesús, vamos contigo. Aunque sea que muramos contigo. Esto marcó la vida de estas personas. ¿Por qué? Cogieron, se levantaron y fueron a donde estaba Lázaro. Y dice que cuando llegaron a donde estaba Lázaro, Lázaro ya había muerto y ya estaba de 4 días. Esta no era una muerte normal. No iba a ser una resurrección normal. Las anteriores resurrecciones, él llegó justo en el momento. Jesús llega justo en el momento en el que mueren. Los que murieron, ora, habla y se levantan. Pero cuando llega junto Lázaro, ya habían pasado 4 días. Esta gente, estos discípulos, ya habían visto al ciego, como le había dado la vista. Ya habían visto un montón de milagros, incluso resurrecciones, pero esta era una cosa diferente. Jesús se había quedado 2 días y sabía lo que estaba haciendo. Todos los demás no entendían nada. ¿Cómo era posible que había una necesidad y que Jesús no fuera en el mismo momento? Y esto me hace recordar algo que le escuché a un hermano que está aquí. Dice, durante mucho tiempo yo no entendía nada de lo que le estaba pasando. Pero en todo ese tiempo que él no entendía nada, Jesús estuvo obrando con su corazón, con su vida, con su mente, con su fe. Y hoy es una persona diferente, porque es más maduro. Jesús se había alegrado de que ellos no estuvieran allí. Necesitamos personas que actúen como actuó Tomás en este momento determinado. Que cuando haya una necesidad digan, yo voy. Y no personas como Fernando que digan, yo tengo que hacer. O digan, no, yo lo pasé muy mal. O digan, me voy, me van a rechazar. Las personas que están durmiendo, las personas que están enfermas, las personas que se están para morir, que se van a pasar la vida en el infierno, las personas que están pasando la necesidad que te puedas pasar por la cabeza, necesitan personas que digan, yo voy a ir a donde Jesús quiere hacer su voluntad y si tengo que morir con Cristo, voy a morir con Cristo. Y que no sea necesario que Jesús venga a decir, Fernando, entérate de una vez, Lázaro está muerto. ¿Por qué tiene que insistir 3 veces con Fernando para que Fernando vaya? ¿Por qué Fernando no dice, Señor, si tú dices que vayamos a Judea, vamos a Judea? Aunque te quieran apedrear, yo voy a ir contigo. Porque siempre le estamos poniendo peros. Necesitamos gente como Tomás. Poquitas cualidades. No son necesarias muchas cualidades. No se necesita mucha fe. No se necesita mucho valor. Ni ser de los principales. Jesús quiere llevarnos a todos más allá del lugar en el que nos encontramos. Quiere que crezcamos. Quiere que veamos su gloria. Quiere que nuestra fe aumente. Pero para todo eso tenemos que ir allí donde Jesús quiere obrar. Ahora viene un tiempo de Navidades donde vamos a poder hacer cosas. Donde los corazones van a estar sensibles. Donde cosas que nunca pasaron van a poder pasar porque los corazones de las personas van a estar sensibles. Es necesario ir a donde Jesús quiera llevarnos. No podemos decirle siempre, Jesús, vete tú delante. Hay veces que Jesús quiere que vayamos con Él. Otras veces Jesús nos dice, oye, voy yo delante, yo peleo por ti, no te preocupes. Y es verdad que cuando empezamos a caminar a donde Jesús nos quiere llevar, nunca vamos a saber lo que nos vamos a encontrar. Lázaro llevaba 4 días muerto. Lázaro olía. No es plato de gusto. Se encontraron con Marta y con María. Ya es Marta sale a recibir a Jesús. Dice, si hubieras venido antes. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tu hermano resucitará, le dice Jesús. Dice, ya sé que resucitará. El día de la resurrección. La fe de Marta no era muy grande tampoco. Tenía una fe limitada. Grande en comparación con otros, pero limitada en comparación con el poder de Dios. La fe de Marta decía, si hubiera estado aquí no hubiera muerto. Una fe grande. La fe de Marta dice, mi hermano va a resucitar el día de la resurrección. Una fe grande. Pero comparada con el poder de Dios era una fe pequeñita. Porque Dios tenía poder, Jesús tenía poder para poder resucitarlo 4 días después, cuando ya olía. Y María lo mismo. O sea, se encuentran el panorama, un hombre que huele, muerto. Dos hermanas que tienen fe, pero no tienen una fe tan inmensa. Y estas personas todas rodeadas de judíos, que querían apedrear a Jesús. Este panorama es posible que nos lo encontremos cuando vayamos allá donde Jesús nos quiere mandar. Quizá el problema sea mucho más grande de lo que pensamos. Quizá la fe de aquellos a los cuales vamos a querer ayudar sea una fe, no el tamaño del poder de Dios. Quizá el entorno sea hostil hacia nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? No hay ningún problema. No hay ninguna situación tan enraizada, tan muerta, que Jesús no pueda resucitar. Aparte de eso, Jesús no necesita la fe de aquellos a los cuales vamos a ayudar. Ni siquiera necesita nuestra fe, porque Tomás no era un hombre de gran fe. Y los que estaban allí menos. O por lo menos igual. Y las circunstancias, las situaciones adversas, a Jesús no le importan nada. Viendo esto, no tenemos excusa. Era necesario que esta gente viera todo esto, porque lo que le venía necesitaba que estas personas tuvieran fe, pero fe grande, de verdad. Que vieran a un Jesucristo capaz de resucitar a uno que ya olía. Y otra cosa increíble es que muchos de aquellos judíos creyeron. Muchos de aquellos que estaban en contra creyeron. Otros siguieron estando en contra. Y se fueron y decidieron a partir de aquel día querer matar a Jesús. Pero muchos creyeron. Y de esta circunstancia, todos salieron ilesos. Y el Señor alcanzó los objetivos que se había marcado: ser glorificado. Así que, quizá hoy seamos no muchos aquellos que Jesús nos está diciendo, oye, hay que ir. Que hay necesidad aquí. Que hay problemas, que hay personas que están durmiendo. Aprendamos de esta gente. Y quizá mañana sea más, o Dios le hable a otros. Mira. La voluntad de Dios es que todos se salven. El 99% de las personas que nos rodean no son salvas. Si en nuestro interior no hay una voz que nos esté diciendo vete y háblale, creo que tenemos un problema. Y esto no lo iba a decir. Que Dios os bendiga.